Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Como todos los días se transmite de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la asistencia técnica en estudio de May Vázquez, la producción de Jaime Almeral. Y bien, tenemos informaciones que vamos a compartir con ustedes porque justamente agradecemos extraordinariamente que ha llamado a esta hora de la tarde nuestra llamada el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, que el pasado día 16 indudablemente ha dado a conocer a través de su perfil de Facebook la creación de una asociación para luchar por la libertad de los prisioneros políticos de Cuba. En un amplio informe de nuestra colega Ivette Pacheco hace referencia al mismo, pero queremos que seas tú, Antúnez. Y muy buenas tardes y bienvenido a esta emisión, que nos hables de cómo fue que lograste esta creación para la libertad de prisioneros políticos en Cuba. Buenas tardes, Antúnez.
Oye, un abrazote, Cari, un abrazote para ti y un abrazo para todo el colectivo de Radio Martí que tanto ha hecho y hace por llevar la verdad a Cuba y al mundo. Mira, sí, el pasado 16 de enero tuve la importante oportunidad de poder participar en una videoconferencia por WhatsApp con un grupo de familiares de prisioneros políticos, fundamentalmente sobre los jóvenes que se encuentran presos a raíz de sus participar en las protestas del 11 de julio. En esta reunión, donde participaron más de una decena de familiares y de otros tantos que por cuestiones de conectividad y demás que conocemos todos no pudo ser posible, primó un ambiente de mucha comprensión, de mucho intercambio. Yo pude, en mi caso lo personal, pude poner en las experiencias vividas dentro del presidio, e hice mucho énfasis en la necesidad, Cari, de destacar la importancia que tiene para un preso el apoyo, la comprensión, la solidaridad de sus familiares, y que era necesario perder el miedo en ese sentido. Todos los familiares consiguieron en lo importante que era esto. También allí, como colofón de encuentro, se decidió la creación de una organización, había un grupo de trabajo que se llama Asociación de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos. Esta asociación ha tenido algunos antecedentes, como fue la Rama de Blanco, como fue el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, como fue el Comité por la Libertad de los Presos Leonor Pérez y otras tantas organizaciones, pero en los momentos actuales esto revisto una importancia tremenda, teniéndose en cuenta el alto número de prisioneros políticos cubanos que hay, sobre todo el alto número de presos políticos jóvenes. Hay un detalle que yo quiero destacar aquí, que siempre he hecho énfasis en ello, y es que esta agrupación o este clamor no solo va a estar centrado en los prisioneros políticos del día 11 de julio, sino en todo el presidio político. Y aprovecho la oportunidad de que este programa extremadamente escuchado en Cuba, muy seguido y muy esperado en Cuba, que estamos recabando a todos los familiares de los presos políticos cubanos de oriente a occidente. No importa la organización que pertenezca, no importa la organización que milite, no importa tu estrategia de lucha, a que te sumes a esta importante iniciativa que no pretende otra cosa que no sea brindarle lo más que necesita un preso: respaldo y solidaridad, y así como el clamor inminente a su libertad. Sobre las actividades que se comenzarán a realizar allí, sobre el centro de Cuba, obviamente, se está todavía trabajando en ese sentido. Se han dado ya más de un casero brazo y están en una fase de organización. Así que tú, hermana, a ti, esposa, madre, hermano, papá, en fin, cualquiera que tenga un preso político, un ser querido dentro de la prisión cubana, recuerda que lo más importante es el respaldo. La dictadura va a tratar, y siempre lo insistimos ahí, Karin, y tú conoces mucho ese tema porque fuiste también presa política por muchos años, que una de las cosas que más insiste la dictadura es intentar manipular la mente del familiar, es decir, por culpa del familiar que te apoya, estás preso, por culpa del familiar que te apoya, estás reprimido, y no. Es todo lo contrario. La dictadura sabe lo que fortalece, lo que estimula a un preso sentirse apoyado. El preso no pregunta qué me traíste, aunque tiene necesidades. El preso pregunta cómo está la cosa. Y en ese cómo está la cosa está la importancia que le da a que se haga por él, a que haya pronunciamiento, a que haya solidaridad y haya respaldo. Esperamos que este movimiento, que esta organización, que este grupo se convierta en un puño de acero entre presos y familiares, imposible de romper. Así que tú, que nos estás escuchando, si tienes un amigo preso, si tienes un hermano preso, un familiar, súmate a esta importante. Yo quiero destacar ahora en primicia, quiero decir que en estos momentos el coordinador general de esta iniciativa está detenido. Su nombre, Wilber Aguilar, padre del preso político Wagner Luis Aguilar Rivera. Este señor valiente fue a hacer un reclamo por su preso en una sede de la Fiscalía en La Habana, y en estos momentos está detenido. Así que aprovechamos la oportunidad, este programa, para comunicarle al mundo la situación de este hermano nuestro que está arrestado, Wilber Aguilar, padre del preso político Wagner Luis Aguilar Rivera, un niño preso, y estamos exigiendo a la dictadura castrista su inmediata libertad. Cari, y es bueno que se sepa que el caso de Wilber es un muchacho, es un joven, a pesar de ser el padre del preso, que irradia entusiasmo. Un señor que está convencido de la inocencia, pero sobre todo de la justeza de su hijo. Y creo que el ejemplo, el caso de Wilber Aguilar, que en estos momentos está detenido, es una representación viva y clara de lo que significa una familia valiente, de lo que significa un padre que se sabe poner de firme ahí frente al terror, como dice nuestro hermano Juan Carlos, ahí y reclama la libertad de sus seres queridos. Sabemos que hay muchos Wilber Aguilar a lo largo y ancho del país y esperamos que se redoble el esfuerzo por la libertad y la solidaridad de estos hermanos muertos.
Recientemente con Sofía Lacayo, empresaria y activista nicaragüense, pudiste llevar también adelante toda una serie de denuncias a través de un video de ponencia. ¿Vas en esta oportunidad a tratar de hacer lo mismo con los familiares de los presos del 11 de julio?
Sí, precisamente estamos en ese proceso. Recuerda que el proyecto, o sea, mi posición siempre ha sido una posición totalmente incluyente, nada selectiva, igual que la suya, nada elitista, y que queremos con los familiares de los, además, que en el encuentro que sostuvimos Sofía Lacayo y este humilde servidor con Amnistía Internacional, también se le presentaron un grupo de prisioneros políticos de estos niños presos, se destacó alguno de ellos, los que teníamos la documentación, y vamos a insistir en ellos, porque creo que su solo encauzamiento es una flagrante violación de las normas y preceptos que rigen el derecho internacional. Estos niños fueron arrancados del seno de sus seres queridos en los momentos que más lo necesitaban. Y vamos a clamar por ello, vamos a tocar las puertas tanto a Amnistía Internacional como los demás organismos internacionales. Pero no solo por ello, Cari. También presentamos el caso con clamor humanitario por un grupo de prisioneros políticos, hermanos nuestros, con una cifra de 26, que llevan casi 30 años algunos en las cárceles castristas. Ellos son Humberto Labio Real Suárez, Miguel Díaz Bauza, Ernesto Borges Pérez y tantos otros. por todo y cada uno de ellos, hemos levantado nuestro clamor, y creo que el mundo tiene que escuchar del dolor de Cuba. El mundo tiene que escuchar cómo se están reprimiendo la familia cubana, cómo se está quebrando la familia cubana. Cari, tenemos casos en Cuba que verdaderamente son espeluznantes. Tenemos una muchacha que se llama Lisandra Góngora, que tiene sus 5 hijos prácticamente en la calle, o sea, prácticamente no en la calle, fue encarcelada. Tenemos el caso de Ariana López Roque y Mixael Díaz Paseiro, a los que usted conoce bien porque le ha dado mucho seguimiento. Estos valientes placeteños fueron a la cárcel y dejaron a sus 2 hijos en casa. Esta agresión brutal contra la familia cubana, este ensañamiento cruel y vil, no puede quedar en el silencio. Y por eso estamos exigiendo a viva voz su libertad. Por eso estoy muy orgulloso de estar aquí en esta gestión con la señora Sofía Lacayo, excomisionada, que a pesar de no ser cubana, a pesar de no haber nacido en Cuba, ha llevado el dolor de Cuba, el clamor de los presos, como una verdadera compatriota.
En su momento yo entrevisté a Sofía e indudablemente hablamos del tema, ¿no? Ahora, hay algo que me llama la atención, y es, tú estuviste preso muchos años. Tú conoces cómo es el sistema cruel e inhumano, el más cruel e inhumano que ha dado la América Latina, el sistema penitenciario cubano. En este momento, Luis Manuel Otero Alcántara no quiere ser una moneda de cambio para el régimen castrista, que siempre regala o canjea presos y busca un beneficio. El activista y preso se niega por su propia voluntad a recibir visitas a alimentos y malas. Me gustaría que existe tanta huelga, hasta donde esta acción, respetando el derecho que tiene cada preso de hacer con su vida y con sus decisiones lo que estime conveniente, dentro de un circuito donde posiblemente no tenga acceso a la prensa. Ya vemos lo que pasó con la agencia EFE, que está prácticamente retirando su buró de La Habana, y la negativa del régimen a que cubriera los eventos. ¿Hasta dónde? En un circuito cerrado y respetando, reitero, la decisión de Luis Manuel Alcántara, este tipo de huelga y de recibir visitas es efectivo, y tú hiciste muchas.
Mira, Cari, como tú dices, respetando el criterio y la estrategia de lucha de cada cual. Si recordamos los tiempos que tú lo viviste, ustedes lo vivieron, en los años que ustedes estuvieron en prisión, una de las razones por la que la represión era más fuerte era precisamente porque nadie escuchaba. Porque nadie escuchaba ni muchos querían escuchar. La dictadura es la misma, la dictadura que los golpeaba, que los bayoneteaba, que los encarcelaba, que los fusilaba, es la misma que ahora. Y si se ha visto obligada a variar alguno de sus métodos, es precisamente porque ya dejó de ser secreto lo que hace, ya el mundo conoce. Entonces no creo que sea, y con todo el respeto que merece mi hermano Luis Manuel Otero Alcántara, no creo que sea, no sé, prudente u oportuno el autoaislamiento en estos momentos, cuando necesitamos conocer lo que le sucede a él y a los demás, cuando necesitamos saber lo que les hacen. La dictadura es muy, se satisface mucho cuando nos mete dentro de una tumba, a las cárceles, cuando nuestro clamor, nuestros gritos, las golpizas que nos dan, nuestras huelgas, todo lo que hacemos, nadie lo escucha y se siente. Y yo creo que en la postura de nuestro hermano Luis Manuel Otero Alcántara, de renunciar a todos los supuestos derechos de los presos, yo creo que es una actitud valiente, es una actitud muy osada, pero no creo que sea prudente autoaislarnos más de lo que la dictadura nos hace, nos aplica. Porque es precisamente el aislamiento, la secretividad, escondernos, el aislarnos, la incomunicación, una de sus armas favoritas, de represión contra el presidio político.
Ahora bien, hay otra realidad. Es que ya ellos no engañan a nadie. La famosa autodeterminación del pueblo cubano se vino al piso cuando estos jóvenes se tiraron a la calle por su propia iniciativa, no pidiendo comida, no pidiendo medicina, sino pidiendo patria y vida. ¿Hasta dónde este clamor ha llegado a funcionar y ha llegado, pues, indudablemente a tumbar ese famoso discurso gubernamental castrista o de Díaz-Canel o del que esté en el poder en este momento, cuando ya hasta sectores de la más ligera izquierda hasta la más exquisita están rechazando notablemente el exceso de violencia contra jóvenes que solamente pedían lo que tú has logrado tener donde vives en Estados Unidos: libertad y decisiones propias.
Así mismo. Mira, yo creo, Cari, que lo que ocurre en Cuba, claro, nosotros como cubanos, como expresos, como opositores, como anticatristas, lo vivimos con mucho más efervescencia. Pero yo creo que lo ocurrido en Cuba es mucho más grande, mucho más trascendental de lo que podemos imaginar. Recuerda que teníamos el estigma de que la juventud cubana solo estaba para la fiesta, que la juventud cubana solamente le interesaba irse del país, que no le interesaba la lucha, ni nada de esas cosas. Y el 11 de julio del 2021, el pasado año, quedó demostrado lo contrario, que hay una juventud que ni tan siquiera muchos de ellos no conocieron la época de cuando estaba Fidel, pues, era Fidel el gobernante. Personas que en su mayoría, cuando yo estaba preso, ni habían nacido, y se lanzaron a las calles. Y eso es una expresión clara y viva de que la libertad es algo innato e intrínseco en la mente, en la sangre y en el corazón humano. Y hay dos razones, Cari, por las que yo creo, entre tantas otras, ¿no?, que el 11 de julio va a volver de nuevo a aflorar, que el pueblo se va a lanzar nuevamente a las calles. Una de ellas es, muy básica, es que las causas por las que la juventud cubana, por las que el pueblo de Cuba se lanzó a las calles el 11 de julio, ahí están presentes.
Te hago la pregunta intrínsecamente porque, a pesar de que Miguel Díaz-Canel llamó peones de los enemigos de la revolución a los pacíficos manifestantes del 27N y del 11J, pues ahora está proponiendo un acuerdo conciliatorio a manifestantes de la calle Obispo con multas de 7,000 pesos. Esto quiere decir como que han echado para atrás al ver la reacción del mundo, editoriales en periódicos que nunca imaginaron, peticiones de organizaciones no gubernamentales, castigos como el de la Eurocámara de la Unión Europea. ¿Es esto una marcha atrás? ¿Y hasta dónde la presión puede hacerlos a ellos ceder, ya que en este instante están haciendo lo que están haciendo con los manifestantes de Obispo, cambiándole cárcel por multas de 7,000 pesos?
Sí, eso es un grito de alarma, es un grito de auxilio, es un grito de terror, de régimen. Porque hay una realidad, Karen, y es lamentable para la dictadura, es que los protestantes están allí dentro de Cuba. ¿Cuántos arrestaron? Mil y pico. ¿Cuántos eran? Eran más los cubanos que estaban en las calles el 11 de julio que los que estaban en sus casas. Y el régimen lo sabe. Sabe que las cárceles en estos momentos son un polvorín de resistencia, de lucha y de anticatrismo. Y sabe que en las calles y las prisiones son así. Y la masa está ahí dentro de Cuba, y ellos lo saben. Ellos están desesperados, van a utilizar, y pienso yo que van a utilizar la libertad a condición de salir del país, van a utilizar las condenas esas excesivas. Porque cuando le piden 30 años a Juanito o a Menganito, no solo lo están condenando, lo están haciendo por él, sino que lo están haciendo para que reciba de ejemplo y pueda servirle de escarmiento a los demás. Y sin embargo están ahí porque el régimen no tiene no tiene solución que brindar. No estamos en el año 94, que la dictadura cubana cogió, abrió y envió todos las personas de conflicto para los Estados Unidos, o que se apareció un Pablo Lae y hizo un grupo de, entre comillas, reforma. Ya no hay ni qué reformar, ya no hay nada que dolarizar, ya la dictadura está endeudada internacionalmente, está desprestigiada, desacreditada, y sobre todas las cosas, tiene un pueblo que dijo basta ya, y eso es lo más importante que está ocurriendo en Cuba, la pérdida del miedo. Es una persona que te da golpe todos los días y tú bajas la cabeza, pero un día te dice, no me das más. Y ya hay un enfrentamiento. Y te voy a decir, aquella chispa que prendió el 11 de julio, sí, pudieron apagarla, pero no apagada totalmente. Porque a lo largo y ancho del país está esa llama de rebeldía. No hubo pueblo, Cali, en Cuba, no hubo región, no hubo provincia, que no se lanzara a las calles, y eso lo sabe la dictadura. El pueblo de Cuba gritaba libertad, gritaba patria y vida, abuchó a Díaz-Canel, abuchó a Ramiro Valdés, y eso lo saben, y eso los tiene aterrorizados.
Muchísimas gracias, Antunes, por haber compartido con nosotros en esta tarde pues tus criterios. Te deseamos muchísima suerte, seguiremos ahí al pie, tratando de contactar contigo, dándole seguimiento y viendo las nuevas creatividades que van a haber con el caso cubano, porque indudablemente es un sistema de terror que por medio del terror se mantiene en el poder. Gracias, Antunes, por estar aquí. Gracias por atender mi llamada.
Gracias, Cari. Mucha salud te deseo, mucha suerte y gracias por todo lo que has hecho por Cuba.
Así, con Antunes, paso a mi primera hora en Tras la Noticia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde los micrófonos nuestros van a Panamá, donde tengo en línea telefónica a Yachi Siris, que es el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Buenas tardes, Yaxis, para ti, y bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para usted y también para los oyentes de Radio Martí en la isla.
Bien, un importante evento ustedes están llevando a cabo, han llevado a cabo y lo van a poner en práctica, y es que ustedes y la Asociación Sindical Independiente de Cuba presentan el servicio interactivo Digno Trabajo para responder dudas sobre las regulaciones laborales en la isla y violaciones de las mismas. Para beneficio, porque esto indudablemente la tiranía cubana no lo ha puesto en la televisión, la radio cubana muchísimo menos, y el pueblo cubano de a pie pues puede tener información a través de Radio Martí sobre esta nueva asociación, la ASI. Háblanos un poco de cómo se va a desarrollar y qué pretenden hacer ustedes.
Mira, muchas gracias, Cari. Esta es una herramienta que hemos desarrollado entre las dos organizaciones, el Observatorio y la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que consiste en un espacio o una herramienta instalada en Telegram, en el servicio de mensajería de Telegram, que ya hay muchos cubanos que, a pesar de la censura del régimen y de las limitaciones para acceder a Internet, pero que ya hay muchos cubanos que están accediendo a Telegram, en Telegram podrán poner en el buscador Digno Trabajo y ahí les va a salir una serie de opciones que van desde aclarar dudas sobre las cuestiones laborales, sobre los contratos laborales, sobre el tema del despido, sobre el tema de las vacaciones, pero también algo muy importante, podrán consultar sobre convenios internacionales, que ahora explicaré, también podrán denunciar ante estas dos organizaciones, ante el Observatorio y la Asociación Sindicalista Independiente, aquellas violaciones a los derechos laborales que se hayan cometido. ¿Y por qué hemos hecho esto? Mira, siempre la gente cree que solamente se violan los derechos civiles y políticos, y en realidad se violan, evidentemente, y solamente hay que revisar el historial de estos 60 años de represión en Cuba. Pero también, contrario a la imagen que ha vendido el Estado cubano de que es el baluarte de la clase obrera, también se violan los derechos laborales. Y por tanto creemos que es importante que los trabajadores cubanos conozcan cuáles son sus derechos según la propia legislación cubana y según la legislación internacional. Y es evidente que lo estamos haciendo para que sea un servicio al que pueda acceder fácilmente mediante Telegram, poniendo Digno Trabajo, cualquier ciudadano que tenga acceso por lo menos a un teléfono y a Internet.
Ahora bien, dentro de las propias violaciones laborales está el famoso empoderamiento que ellos trataron para justificar el cuentapropismo, la plantilla suplementaria para pasarla al sector semiprivado, pero que sigue atado por el brazo armado cubano del régimen que es la Central de Trabajadores de Cuba. Bajo tu punto de vista y criterio, ¿cuántas violaciones a los derechos laborales se cometen en Cuba y el cubano puede, a través de este tipo de interrelación, pues conocer los derechos que tiene y reclamarlos a las instancias que tiene que reclamar? ¿Cómo van a ayudar ustedes a esto?
Mira, en la pregunta que tú has planteado, han mencionado ya menos sin querer varias violaciones a los derechos laborales. ¿Por qué? cuando preguntaba sobre la tarea de ordenamiento. Esto lo que ha traído consigo, y ya lo reconocen todos los economistas independientes de Cuba, un empobrecimiento y una pérdida de valor adquisitivo de los trabajadores cubanos. Y eso hay que decirlo claramente. Es decir, la gente más perjudicada, además de los jubilados y pensionados, son los trabajadores cubanos, que han visto que con la inflación y con una economía fracasada han perdido el valor adquisitivo. Pues eso es denunciable. Pero también mencionaste el tema de los sindicatos. En Cuba no se permite la libre sindicación, violando los convenios internacionales que el propio gobierno cubano ha firmado en el ámbito de la Organización Internacional de Trabajo. Eso es denunciable. Pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, lo que pasa con los trabajadores de la industria turística, que no pueden contratar directamente con la empresa hotelera, por ejemplo, sino que tienen que aceptar la mediación de una empresa estatal, que además se queda con hasta casi el 90% de su salario. Y además que no hay después derecho a que te quejes o a expresarte de manera distinta o reclamar lo que es tu derecho. Mira ya de cuántos derechos hemos hablado en un muy poco tiempo.
Lo más terrible, las famosas prestaciones de servicio, donde el intermediario es el régimen castrista, el régimen cubano, es la tiranía, donde se quedan con el dinero de los médicos, de los asesores, tanto técnicos deportistas como cualquier tipo de contrato que hagan. Ahora mismo México va a recibir toda una serie de médicos cubanos que son esclavos de Bata Blanca. Eso es una violación total y absoluta de los más elementales, ya no derechos humanos, derechos laborales de Naciones Unidas, de la Organización Panamericana de la Salud, que también se hizo el de la vista gorda y se embolsaba el dinero. Eso también es denunciable. Pero tocaste un tema muy interesante. El cubano no tiene derecho a penetrar el sector turístico. Está vetado total y absolutamente. Así quieren que el turista vaya a Cuba, cuando tienen una competencia en la propia República Dominicana, donde los nativos entran en los resorts de todo incluido los viernes y venden todas sus bisuterías, todos sus productos, y son comprados ahí directamente mano a mano. Dame tu criterio en cuanto a eso.
Sí, lamentablemente, a pesar de que ellos en su momento dijeron que los cubanos, que podíamos ir a los hoteles, eso no es así. No es así por el nivel adquisitivo y no es así por otras razones. Lamentablemente se mantiene este apartheid, esta separación entre lo que es el cubano en nacional y lo que es el ámbito de turismo internacional. Una política económica inteligente o una política laboral inteligente, lo que propiciaría sería la apertura, la independencia. ¿Para qué? Para que en el ámbito del turismo, por ejemplo, esté la gente más competitiva, esté más la gente más trabajadora, para que los emprendedores puedan interactuar con ese ámbito de turismo y ser competitivo, porque realmente cerca está México con Cancún y está Dominicana, y pueden ofrecer cosas más atractivas desde el punto de vista esto del personal. Lamentablemente esa no es la línea del régimen cubano, sino que prefiere mantener el monopolio y el abuso de estos derechos laborales y de emprendimiento antes que mejore y que sea más competitiva la economía del país.
Ahora bien, me gustaría que me hablara, porque ustedes han elevado una denuncia a la UNICEF por la cantidad de menores encarcelados tras las recientes protestas. Háblame un poco de si han tenido respuesta. Indudablemente hay jóvenes arrestados dentro de Cuba Hay una joven que se llama Cici Abascal, que está ya condenada, apenas con 20 y pico de años, a 6 años de prisión. Pero la UNICEF aparentemente no se ha enterado y ustedes han enviado una carta para clarificar y que tomen acción. Háblame un poco de cómo la hicieron llegar, han tenido respuesta y qué esperan de la misma.
Todavía no hemos tenido respuesta, pero estamos insistiendo y esperamos tener más temprano que tarde una reacción seria, acorde con la gravedad del problema que estamos denunciando. Nos estamos refiriendo a una denuncia de casi 100 páginas, donde describimos el horror que han vivido al menos 107 familias de jóvenes menores de 21 años. 107 familias de jóvenes menores de 21 años, y de las cuales 43 de menores de edad. En ese informe describimos el horror que han vivido, las violaciones desde el punto de vista de la legislación, de la propia legislación cubana, que no la han respetado, que de alguna manera reconoce que tiene que haber cierta diferenciación en dependencia de la edad, en el trato a los menores, y que no lo han reconocido, y las violaciones que se han cometido a la legislación, al derecho internacional. Eso viene recogido en esas casi 100 páginas, y es quien lee el informe, que se puede acceder a él desde la página del observatorio, honestamente queda impactado porque transmite, yo creo, que el sufrimiento de esa familia. Esperemos que las instituciones internacionales despierten y se pronuncien, porque este es un asunto muy grave. Estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de adolescentes y de gente muy joven, en torno a 20 años, por ejemplo. Es un abuso lo que se ha hecho.
De acuerdo al informe de ustedes, actualmente 39 cubanos con edades inferiores a 21 años se encuentran bajo medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional a la espera de ratificar condenas que van hasta 23 años, o sea, le duplican la condena, es más la condena que los años que tienen. Esto verdaderamente debía ser observado de una forma muy seriamente, como lo ha hecho la organización Human Rights Watch, que en el informe del 2022 está señalando que Cuba continúa siendo el país donde más detenciones arbitrarias, malos tratos, persecuciones y censura, no solamente ya a la prensa, a opositores, sino a toda la sociedad civil. El documento que fue publicado por la organización indica que ocurrieron en la isla protestas sin precedente desde julio, como todos sabemos, y que fueron reprimidas por el régimen de La Habana. Si Human Rights Watch lo hace, ¿cuál es la razón por la cual la UNICEF no se puede pronunciar? ¿Y qué van a continuar haciendo ustedes para que esta denuncia camine adelante? ¿Qué tipo de cabildeo? Sabemos que ustedes son una organización poderosa. Recomiendo extraordinariamente la página de ustedes, donde se va a encontrar pues información de última instancia sobre lo que el observatorio recoge en sus páginas diarias. Coméntame cuál es la diferencia entre Human Rights Watch y UNICEF.
Fíjate que quiero ser prudente en la respuesta, confiando en que todavía estamos a tiempo de que haya una respuesta seria de parte de Naciones Unidas y de UNICEF sobre este tema. Pero no solo de UNICEF, sino que, como yo sé que los funcionarios cubanos que se encargan de oír las emisoras y estos programas están oyendo y después hacen sus informes, están a tiempo están a tiempo no de reparar todo el daño que han hecho, pero sí de liberar a todos los presos políticos. Están a tiempo de hacerlo, están a tiempo de hacerlo y de escuchar. Ahora, mientras eso no ocurra, el observatorio, junto a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, seguirán denunciando esto. Y lo que hemos hecho, lo primero que hemos hecho, es que la denuncia que enviamos a Naciones Unidas la hemos enviado también al Parlamento Europeo. Entonces, lo que sabemos es que desde Europa también se le estará dando seguimiento a este tema. Y estoy seguro de que si el Estado cubano no avanza en la exigencia social, en el clamor social de que liberen a los presos políticos y en especial a los menores y jóvenes, pero a todos, seguramente va a haber una respuesta quizás transformada en una nueva resolución del Parlamento Europeo.
Desde luego que la Eurocámara fue muy fuerte a la hora de condenar esa condena, ellos se la han sentido porque rompe la posición común. ¿Cómo tú tomas tu reacción? El régimen en este momento está proponiendo un acuerdo conciliatorio a manifestantes de la calle Obispo de cárcel por multas de 7,000 pesos. ¿Se han dado cuenta ellos de que la violencia engendra violencia? El llamado de Díaz-Canel de defender las calles y retomarlas al nivel que sea necesario y no permitir más movimientos como los que se produjeron en el 27N y el 11J se produzcan, han tenido que reconocer que el rechazo ha sido mundial contra ellos y están bajando la parada, ¿o es que ganando tiempo?
Yo creo que el régimen cubano todavía sigue instalado en una dinámica de acallar al que piensa distinto, en amenazarlo antes que resolver los problemas que tiene el país. Si de verdad ellos quieren que haya una convivencia pacífica, que no haya rechazo hacia su política, ellos tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Y tienen que comenzar por liberar a los presos políticos. Lamentablemente, yo creo que ellos se están moviendo con algunos pasos tácticos, pero yo creo que lo están haciendo con una luz corta y no con luz larga. Si quieren hacer las cosas con luz larga, tienen que liberar a todos los presos políticos, dejar de amenazar a los familiares que denuncian las atrocidades y las injusticias, y también comenzar con un plan de cambios profundos en el país, en el plano político, en el plano económico y en el plano social. Nadie quiere una Cuba inestable, pero lo que se está viviendo hoy en Cuba, esa propia inestabilidad y el descontento social, esa es la verdadera causa.
Ahora, indudablemente, hay unas declaraciones de Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, dice que ya la pobreza extrema existía en Cuba antes de la pandemia, y a mí me gustaría una reacción tuya a estas palabras tan soeces, a esta falta de vergüenza de establecer un diferencial ante lo que ha sido la falta de voluntad de ellos para corregir y llevar adelante un control de una pandemia que en Cuba se ha hecho endémica ya. Dame tu criterio.
Más del 70% de las familias cubanas viven por debajo de la extrema pobreza. Y eso lo hemos acreditado con estudios que hemos hecho y que están avalados por expertos. Y lamentablemente, repito, lo que pasa es que el régimen no busca las soluciones, sino es reprimir, seguir enquistado, seguir en el inmovilismo. Expresión de ese inmovilismo fue precisamente lo que pasó o lo que ha pasado durante los picos de la pandemia. Ahí quedaron al descubierto en las imágenes que publicaba la gente en las redes sociales el estado de los hospitales. Es una vergüenza, una vergüenza. Y además pasa con un país que a nivel internacional se vende como lo mejor en cuanto a salud pública se habla, que vende servicios médicos, que vende medicamentos, cuando vemos que 8 de cada 10 cubanos no encuentran medicina en Cuba. Estos temas como el de los menores, como la situación de la salud pública en Cuba, yo tengo que reconocer que son muy sensibles, porque choca mucho la realidad que se está viviendo, lo que están sufriendo la familia con la cosa que pregonan ellos a nivel internacional.
Se ha caído el mito de la autodeterminación del pueblo cubano, porque indudablemente ha sido rechazada esta conducta de violencia, este extremo de crueldad contra jóvenes, mujeres, personas ya no solamente que pertenezcan a grupos de oposición, sino a la sociedad civil completa. Se les cayó el mito de la famosa y cacareada autodeterminación del pueblo cubano, de dar como visto bueno, pues sencillamente, a un gobierno de partido único.
Evidentemente, el artículo 4 y los llamados de las autoridades para ejercer la violencia han quedado en ridículo y han quedado a descubierto ante esa exhibición grotesca de fuerza. Si algo dejó claro lo que sucedió en julio, es una crisis de legitimidad. Es que cuando el Estado tiene que responder con la violencia, con la arbitrariedad, y por otro lado, una crisis de representatividad. Los miles de cubanos que salieron a la calle y los otros millones que no piensan como el régimen, no están representados en las instituciones actuales. Por eso es que, desde nuestra humilde perspectiva, lo que pedimos es que se comiencen los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para que haya paz, para que cada cubano pueda vivir de manera tranquila, libre, sin que otro le moleste o le esté vigilando. Lamentablemente no es la línea en la que está hoy por hoy el gobierno, pero nosotros no nos cansaremos de aprovechar cada oportunidad para decirlo.
Y nosotros no nos cansaremos de contactar contigo para conocer la posición del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que el cual recomiendo grandemente la página que tienen en Internet, en Facebook, y para que puedan también ver los últimos informes emanados de esta prestigiosa organización. Te doy las gracias, Jaxi Siri, desde Panamá. Gracias por el tiempo que le han dedicado a traer la noticia. Y con esto, y agradeciendo la asistencia técnica de Mike Vázquez en estudio, la producción de Jaime Almeral, me retiro por el día de hoy. Les saluda a su amiga Cari Roque y les invito a permanecer con la programación de Radio y Televisión Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento,
Si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama, ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.